día.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es 1:20, esto es Mediodía en COPE Ourense, en una jornada donde mañana conoceremos públicamente las candidaturas de todos los partidos políticos a las elecciones del 28 de mayo. Pero hay curiosidades, ¿eh? Hay novedades y hay sorpresas. Mañana lo desvelaremos, pero alguna de ellas, por ejemplo, es la candidata de Ciudadanos, una funcionaria del Ayuntamiento de Ourense, que el viernes estaba aquí en los micrófonos de la cadena COPE hablando plácidamente, explicando su proyecto para Ciudadanos, y que ha renunciado. El viernes estaba con nosotros. El viernes hablaba de su proyecto. El viernes criticaba lo que creía que se estaba haciendo mal en el Ayuntamiento de Ourense. Bueno, pues no va a ser la candidata porque ha renunciado a estar liderando esa formación política de cara a las elecciones del 28 de mayo. Qué curioso, ¿eh? Bueno, pues es una de las novedades de esta candidatura o de estas candidaturas que se van a dar a conocer mañana públicamente y que ya se han presentado y ya se han registrado a lo largo de toda la provincia de Ourense. Saludamos al alcalde de Amerca, que es José Manuel Garrido, que nos acompaña amablemente en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, ¿cómo está la jornada en Amerca esta mañana?
Un día tranquilo. ¿Sí? Un día tranquilo, en un mes preelectoral, xa me dirás, o sea que non haxa moita bulla, pois pues, é unha cousa importante.
Sí, temos
cousa importante.
En canto a climatoloxía, temos sol, temos nubes e claros esta mañá na Merca.
Nubes claros, así un día de primavera. Día de primavera sin choiva.
No, José Manuel, que resalta, que destaca do que foron estes 4 anos de labura municipal en Amerca?
Foron 4 anos moi duros pa facer cuadrar os presupostos, o sea, a pandemia, a suba do gasto energético, pois descompensaron un pouco o concello, todo eso provocou que houbera que reaxustar todo presupostos, obras e todo eso. De todos modos, eu coido que se cuidou o mantenimento de as instalacións que temos e que tratamos de enfocar melloras prácticamente en todos os servicios. Temos un problema importante ca auga, ao que fixemos frente, mellorando as instalacións e incluso renovando instalacións, mellorando a eficacia.
Mellorando, por tanto, todos, o abastecemento, o saneamento.
Exacto. Todos os depósitos de cabeceira, as instalacións da Merca foron das primeiras, por tanto, foi un dos povos que primeiro tuvo cobertura de agua potable en todos os povos. Eso significa que a veces un certo embellecemento das redes, un certo embellecemento dos depósitos, e que a planificación que se fixo naquela está, pues igual non fora a máis correcta, pero se contaba con auga. Non temos outras posibilidades máis que a captación do río Arnoia. A labor de mantenimento significa un gran esforzo presupuestario. O sea que moitos dos nosos cartos pues, se nos van na luz. Despois, outro desaxuste foi a suba da enerxía, porque tiña son un presupuesto de 200.000 euros, o gasto de enerxía vai a 400.000, Esos 200.000 euros con un concello grande igual non os nota, un concello pequeno onde se asuste impresionante. E bueno, pois a labor precisamente de axuste, de gestión, pois foi o máis importante. Tivemos que suspender un obradoiro de emprego no que nós éramos o concello organizador. Estamos participando noutro xunto con Celanova e con Berea, no cual pues, estamos cubrindo unha deficiencia con outra alternativa, pero o desaxuste que nos provocaba o Obradoiro nos levou a ter que suspender esa actividade con dor do corazón e con unha baixa no gasto que podía facer ese Obradoiro e nas obras que podía facer ese Obradoiro na América. Enfocáronse en unha serie de obras de melloras. Uh-huh. A Confederación nos fixo unha millora no Río Arnoia, cos pasos do Poblado e co Ponte de Cristino, que foi unha actividade que é a primeira vez que se realizaba. A Diputación colaborou efectivamente connosco, renováronse parques infantiles, uh-huh. humanizaronse no entorno dos canastros, a fibra óptica ten unha cobertura do 90%, prestouse atención á atención temprá, temos un microbús para a recollida dos nosos maiores para acudir ao centro médico, que sale a demanda do... Se ten unha ruta para 2 días a semana, e despois pois fai a ruta se é necesario, incluso incrementando eses días. Estamos tratando de mellorar o tema do gasto co renovación das lámparas. Uh-huh. Tuvemos o fallo de que o proxecto que tiña que vir deses fondos New Generation, que tanto se comenta deles, os proxectos do IDAE están sempre colgando porque nunca se sabe exactamente a quen os van a dar. Uh-huh. Uh-huh. Sempre hai concellos que quedan colgados.
Falando de iso, cales son os retos de América para os vindeiros anos? Cales son os grandes proxectos que necesita sacar adiante este concello de cara aos vindeiros anos?
O primeiro é axustar e tratar de volver a un punto de normalidade. Nos apreciamos que ese retorno humano do que se falaba, porque no noso concello está ao lado da cidade, non é real, non é real. Entón, seguimos con un nivel de población baixo, si notamos unha melloría no colexio, temos unha maior cobertura, porque funciona de maravilla, na guardería que temos petada, é dos primeiros anos que o colexio pasa de 60 a 70 alumnos, que son é un detalle a comentar, nos preocupa eso, o a millora do entorno, a millora do entorno natural que temos, nos preocupa equilibrar os gastos que temos, porque é vital, un concello pequeno vive dunha boa distribución do que ten, do que recauda dos seus cidadanes. E o objetivo é activar cousas que tiñamos un pouco pendientes en núcleos de máis población, como pode ser Val do Seixo, que normalizarlle un acceso directo desde a carretera, como é a mellora e a aumentar o tema da seguridade viaria na Nacional 540, sobre todo no entorno da Manchique, en torno de Parte Rubias, mellorar o tema da auga e mellorar o tema da eficiencia energética, probablemente establecendo alguna instalación fotovoltaica para abaratar ou tratar de abaratar os gastos de enerxía que temos. Eso para nós é vital. O temos en proyecto, esperamos poder levarlo a cabo.
Pois, don José Manuel Garrido, alcalde de América, que é un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da cadena COPE, que teña unha boa xornada.
O placer é para mí.
Una y 29 minutos. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. En esta jornada en la que tenemos alternancia en nubes y claros, sí, en estos momentos, se espera una tarde también con alternancia en nubes y claros y temperaturas de en torno a los 23-24 grados en la capital de las Burgas. Una pausa y seguimos.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje. Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día. Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías.
Grupo Viena.es Desguace.
Talleres de auto en Urbanización Madrigal.
Restaurante Miguel González en Operario Daguier.
Gasóleos Latequín en Coles.
Bakery and Coffee Tito en la zona universitaria.
La Galleguita en Castadón.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Santo Cristo, Escuela Profesional en Rúa San Pedro 2, Casco Bello.
Parrillada Mieiral.
Centro de Audiología Integral de Aponte en Avenida de las Caldas 8.
Atacama Motor.
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127.
Vive la primavera con tu radio.
Minutos, aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense y es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con don Raúl Alfonso, el delegado de Asuntos Económicos de la Diócesis de Ourense. Don Raúl Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias a Dios. Acompañándoos aquí en la COPE, como siempre, muy, muy contento.
Bueno, solo hay que ver el trabajo que realiza la diócesis cada año, ¿no?
Bueno, evidentemente cada año, pues... Yo creo que lo que decimos siempre, ¿no? La Iglesia en Ourense, ¿no? En sus parroquias, en sus comunidades, pues hombre, ofrece a la sociedad y a la comunidad cristiana, pues la vida de cada día, ¿no? Al final es compartir con los demás lo que creemos, lo que celebramos, lo que podemos hacer a nivel de trabajo social, bueno, es la vida de la Iglesia, que todos conocemos y que se intenta, pues, que cada año, pues, vayamos también dando pasos a una mejor oferta, diríamos, de cara a la sociedad, ¿no?
Es increíble la cantidad de horas que se destina, ¿no?, a las necesidades, al trabajo sacerdotal por parte de todos y cada uno de los miembros de la diócesis de Ourense.
Hay algún estudio siempre, ¿no?, en estas cuestiones. Cuando presentamos la memoria de la Iglesia, aparece algún estudio, ¿no?, que nos habla de las horas, ¿no? Y sobre todo, lo que decimos siempre, las horas, el tiempo que hay que agradecer y hay que reconocer, ¿no?, a tantas personas que de una forma completamente desinteresada, voluntarias, ¿no?, pues dedican a ayudar a la Iglesia, que somos todos, pero también a ayudar a los demás, ¿no?, a gente de fuera de la Iglesia que necesita, pues, también de la ayuda de los que nuestra fe nos mueve a hacer algo más que simplemente, pues, estar en nuestras iglesias, sino que también salir hacia afuera a ayudar a otros, ¿no?
Solo hay que ver la cantidad de iniciativas que se desarrollan, ¿no? Antes, hace pocas semanas, estaba con nosotros la directora de Cáritas, que nos contaba, sin ir más lejos, el trabajo que están haciendo, ayudando a los mayores solos, como hacen los párrocos, los sacerdotes o algo, porque siempre, si hay alguna necesidad, la primera puerta a la que llaman es Cáritas Parroquial, o la primera puerta para sentirse acompañados.
Las parroquias son la casa de todos, ¿no? Decía el Papa San Juan XXIII, ¿no?, que es como la fuente del pueblo, ¿no? Es que somos de pueblo y que hay mucha agua y buena, como yo, en el caso mío. Pues la fuente del pueblo es un lugar muy importante, ¿no? Porque sí, va todo el mundo no solamente a buscar el agua, sino que es también un lugar de encuentro, de compartir vida, experiencias. Y decir que la parroquia debe ser como la fuente del pueblo, ¿no? A donde todos van allí, a eso, a encontrar a los demás y a recibir también esa agua que necesitan, ¿no?, para vivir. Las parroquias están abiertas, digamos, pues como dice algún lema por ahí de campaña, 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, para acoger, para compartir la vida, ¿no? Y en el caso de la realidad de Caridad, ¿no?, de Cáritas Parroquial, estamos teniendo una experiencia en los últimos meses, pues, preocupante, ¿no? Porque es cierto que si estábamos dando de alta familias nuevas en Cáritas Parroquial, pues cada mes, una, dos, tres familias en los últimos meses, desde septiembre hacia aquí, yo puedo decir que, por mi experiencia personal, pero la he compartido con otras parroquias, estamos cada semana recibiendo 8 o 10 solicitudes de ayuda de alimentos, ¿no? De gente que está viniendo sobre todo de Venezuela, de Cuba, de otros países de Hispanoamérica, ¿no? Que llegan pues para empezar su vida y vienen pues prácticamente sin nada, ¿no? Y lo que necesitan es comer, en primer lugar, y ayudarles en la orientación administrativa y tal. La parroquia, les damos algo de comer, le damos comida, les ayudamos a situarse, y luego Cáritas Diocesana especialmente les ayuda en la tramitación de toda la documentación, de papeleo, algo de formación para que puedan empezar una vez que tienen papeles para trabajar, etcétera. Y esto, los índices están siendo, yo creo que alarmantes, ¿no?
Porque estamos, por ejemplo, en el comedor social con unos índices como en pandemia, ¿no?
Yo creo que superiores, por lo que escuchaba la teoría también a la directora, ¿no? Me parece que están ya por encima de esto. Pero en las parroquias estamos muy por encima, ¿eh? Sí, estamos, en este caso, te digo, todas las semanas estamos recibiendo documentación y a personas con historias muy concretas que vienen a eso, a ver en la fuente del pueblo, ¿no? Y tenemos que ayudarles.
Decía la directora de Cáritas, decía, claro, que en pandemia, digamos que había un nivel y de repente cuando pasó el confinamiento bajó, pero es que ahora estamos siempre en la misma situación, con necesidades cada vez más perentorias, con el incremento de la cesta de la compra, todo ha subido y eso las familias no acaban de superarlo, obviamente.
Evidentemente, ¿no? Yo supongo que en todas las parroquias pasa algo parecido, pero la cesta de la compra de la parroquia de Cáritas Parroquial de la Unidad de Atención Parroquial Madre Teresa, de las parroquias de San Bernabé de Valenzá y Sagrado Corazón de Carballeira, cuesta 3.600 euros al mes. Lo sé porque el mes pasado, que no teníamos alimentos, estaba el almacén un poco vacío, decidimos hacer una compra, ¿no? Una compra completa para darle a cada familia un lote de tal. Y eso fue lo que gastamos, buscando los precios evidentemente más baratos, incluso con ayuda especial también, digamos, de las entidades que se dedican a vender estas cuestiones, ¿no? De las empresas y supermercados y tal, que también ayudan, ¿no? A poner el precio más asequible para Cáritas. Bueno, pues eso cuesta darle un lote de comida básico para una familia en estas parroquias de la ciudad. Y más o menos todas son igual.
Pues hay que cuidar las iglesias, 733 parroquias, ¿no? Iglesias con su servicio, con su trabajo, verdaderas joyas del patrimonio que tenemos en la provincia, don Raúl.
Ahí siempre tenemos una expresión que suele decir que en España la segunda diócesis más rica en patrimonio, después de Palencia, que es Orense, ¿no? Eso dicen. Yo siempre digo que esto es verdad, en el sentido de que tenemos un patrimonio histórico, monumental, pues impresionante, toda la Riviera Sacra, cantidad de monasterios, o sea, ir a Celanova, pensemos, ¿no? San Esteban, iglesias magníficas como, yo que sé, desde Entrimo aquí a la ciudad, la catedral. Es una gran riqueza y es sobre todo una gran responsabilidad y cada vez más una carga importante para la iglesia, ¿no? Yo siempre digo que los grandes artífices del sostenimiento de estas maravillas son los feligreses, evidentemente, ¿no? Ellos son los que con su cuidado día a día van permitiendo que se sostengan, que se mantengan en las mejores condiciones. Los primeros que cuando hay que hacer una obra un poco más importante echan mano de sus ahorros personales, de los ahorros de las comunidades de montes, los que van a llamar a la puerta del alcalde, de la diputación, de la Xunta para pedir, con el cura, por supuesto, pero ellos son los primeros que tienen interés siempre en que esto se haga. Y es normal que sea así, ¿no? Porque yo siempre digo que aunque registralmente o catastralmente estén a nombre de la diócesis, porque es la iglesia, ¿no?, la que representa esto, los propietarios reales de cada cosa son la iglesia con nombre y apellidos de cada feligrés de esa parroquia, ¿no? Entonces, por ellos también se preocupan y tienen interés en que este patrimonio, en primer lugar, se conserve, pero sobre todo también que se destine al uso para el que fue levantado, ¿no? Que es para que las personas puedan encontrarse con Dios, celebrar su fe en los distintos sacramentos y también como un lugar donde la comunidad puede encontrarse reunida y celebrar juntos lo que creemos como cristianos, ¿no?
Pero hay iglesias preciosas. Yo el pasado sábado estaba en la iglesia de Moura, en plena Ribeira Sacra, una iglesia preciosa, hace poco la de Villar de Cerreda. Son iglesias que hay que cuidar, claro, porque la diócesis tiene que pagar la luz de todas esas iglesias, ¿no?
Evidentemente, la luz de las iglesias la está pagando las parroquias, los feligreses.
Los feligreses, ¿no? Claro.
Son quienes la usan, evidentemente, con esa cestita que se pasa los domingos cuando hay misa, o cada 15 días cuando hay misa, porque ya hay muchas parroquias que no tienen misa cada domingo. Bueno, pues la luz se paga con eso fundamentalmente. Acabas de nombrar a Villar de Cerreda, pues es una de las iglesias que en este momento, en plena Riviera Sacra, ¿no?, pues que estamos con un proyecto de restauración del tejado, que es muy necesario, tiene cantidad de filtraciones, incluso hay cierto riesgo de que pueda haber un problema, ¿no?, con ese tejado, pero claro, es una parroquia con muy poquita gente, ¿no? Con muy pocos recursos. ¿De dónde sacamos los recursos para poder afrontar esa obra? Estamos llamando a la puerta de administraciones, el párroco está muy preocupado, desde aquí tenemos el entramado legal para poder llevar a cabo la obra, el obispado, pero no hace falta recursos, por ejemplo. Pero como esta, el problema es que son 735 parroquias, como decías tú, ¿no?
Claro.
Con 735 iglesias parroquiales, pero otras 1000 iglesias entre capillas, santuarios, etcétera. Entonces, este patrimonio tan inmenso, yo creo que, en cierto modo, es un poco un milagro, ¿no? Que los podamos seguir conservando, porque en Galicia, gracias a Dios, y en Orense en concreto, pues, a lo que vemos en Castilla a veces, ¿no? Aquí no hay iglesias en el suelo. Ahora tenemos una iglesia con un muro, con una pared, que ya va a hacer un año prácticamente, con una pared en el suelo, la iglesia de Sarreaus, que los vecinos hace poco venían aquí al obispado a ver qué hacemos, cómo hacemos con esto. Bueno, yo siempre le decía, primero, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Con todo lo que nos marca patrimonio y tal. Y luego hay que buscar el dinero. Nosotros no tenemos para todas las iglesias, pero está la pared de una iglesia en el suelo, ¿no? Y, bueno, pues hay que ayudar en este sentido y buscar recursos e implicar también a la gente. Bueno, pues mal a lo que estoy están haciendo en este caso.
Pues tenemos que ayudar y tenemos que implicar a la gente. Y ahora llega la declaración de la renta y qué importante es marcar la X en la casilla de la iglesia, ¿no? Porque con esa X que marquemos estamos colaborando y ayudando a todo ese servicio que se nos está haciendo a todos los ciudadanos, bueno, don Raúl.
Siempre lo recordamos en estas fechas, ¿no? Lo de la X es importante, ¿no? En primer lugar, porque es una forma muy sencilla de colaborar con la iglesia. No solamente hay que mantener el patrimonio, alimentar a gente, que es importante, pero hay otro patrimonio, ¿no? Humano, espiritual, educativo, catequético, celebrativo, que hay que cuidar también, ¿no? La labor que hace la iglesia a nivel eso de catequesis, de acompañamiento de enfermos, de acompañamiento en circunstancias complicadas, bueno, hace falta sostenerlo, ¿no? Es una forma muy sencilla de colaborar con la iglesia, ¿no? Como decimos siempre, no nos cuesta nada marcar en nuestra declaración de la renta una X, ¿no? O dos X, porque entonces ayudamos el doble, ¿no? Y un 0,7 o un 1,4 de nuestros impuestos, pues nos permiten llevar a cabo pues una obra muy grande, ¿no? Yo creo que hace pocos días presentábamos también una estadística que nos decían que en lo que los orensanos aportamos por este medio de nuestra declaración, como media, ¿no?, de la renta al año a la iglesia, está en torno a 25 euros, ¿no? Es una cantidad que nos puede parecer insignificante. O sea, yo solamente aporto 25 euros al año a la iglesia, muy poco. Bueno, luego aportamos de otras muchas formas. Pero es cierto que es un ejercicio, digamos, también de como de democracia social, ¿no?, que, uh-huh, que nos permite la legislación de nuestro país hacer el tema de poder decidir qué hacemos con una parte de nuestros impuestos. Siempre nos quejamos de que los políticos nos gobiernan sin contar con nosotros más que para el voto, ¿no? Bueno, pues en este caso, cada año, cuando hacemos un ejercicio tan importante como es nuestra declaración de la renta, poder decidir que yo con un 1,4% de mis impuestos sí que puedo decidir directamente qué hago con ellos. Ayudar a la iglesia, ayudar a otras entidades sociales. Bueno, pues un acto de es también un ejercicio, en cierto modo, de decir, bueno, pues mira, cuando la iglesia presenta sus cifras, se dice cada año, pues tantos millones de españoles, 14, 15 millones de españoles, marcan la X de la iglesia. Hombre, es decir, en España, que somos 40 y tantos millones de personas, o ya más creo, ¿no?, cerca de 50, bueno, pues hay un porcentaje alto de españoles que siguen confiando y valorando la labor que hace la iglesia. No creo yo que ningún partido político, incluso ningún equipo de fútbol, ¿no?, o otra entidad pueda decir esto mismo, ¿no? Bueno, ayuda a desarrollar muchas actividades. Es también un ejercicio de libertad religiosa, ¿no? Porque al final, claro, eso es importantísimo, ¿no? Que decidamos libremente lo que hacemos con nuestros impuestos. Bueno, y encima es una decisión completamente libre, fácil, sencilla, que ni te cuesta más ni te devuelve menos cuando la hacemos. En ese sentido, a la iglesia la ayuda. Nuestra diócesis de Orense, en este sentido, es, y lo digo siempre, es completamente dependiente de la solidaridad y de la comunión de las otras iglesias de España, gracias a este sistema de la asignación tributaria, porque lo que han aportado los orensanos en su declaración de la renta el año pasado fue en torno a 1 millón de euros, un poquito más de 1 millón de euros. Hemos recibido más de 4.200.000, si no me equivoco. O sea, un tercio, menos de un tercio de lo que recibimos lo hemos puesto nosotros, pero como hay otras diócesis que es al revés, ¿no?, que ingresan mucho más de lo que necesitan, diríamos, lo comparten. Y nosotros podemos vivir, nuestra diócesis se sostiene en una gran medida, la actividad diocesana en general, en gran medida gracias a esta solidaridad de las iglesias de España, que es un ejercicio también muy bonito de comunión y de comunicación cristiana de bienes, que tenemos también que imitar nosotros pues aquí entre parroquias, y también se están haciendo en casos concretos de proyectos de colaboración entre parroquias y proyectos compartidos, ¿no? Bueno, pues esto hay que también agradecerlo, ¿no?
Pues pensemos en esa X, claro que sí, pensemos que detrás de ella de esa doble X. Hay miles de rostros, hay miles de personas que están necesitando de la Iglesia y miles de personas que realizan una labor increíble, que son nuestros sacerdotes, sin lugar a dudas. Sé que están haciendo un gran trabajo y la diócesis ahí trabajando permanentemente por el bien de los sobrensanos. Y por eso tenemos que ser o realizar un ejercicio de responsabilidad en estos momentos, don Raúl Alfonso, y de solidaridad.
Yo creo que es bonito que invito a la gente, ¿no?, a que entre en la web de Por Tantos, tal como suena, Por Tantos, sí, ¿no? Por Tantos. Y ahí van a ver la campaña de Destinos se centra especialmente en que a esa X le ponen un rostro. Son 5 rostros simplemente este año, ¿no?, los que presentan, pues Ruth, Ramón, Alina, José, Ángela, cada uno con su historia. Y el lema de este año no es por Ramón, por Ángela, por Ruth, y te cuenta ahí la historia de por qué esa X, que es el signo también de multiplicar, ¿no?, de por, bueno, pues qué hizo por esa persona de la Iglesia gracias a la labor de la asignación tributaria que los españoles deciden en poner en manos de la Iglesia esa cantidad de dinero, ¿no?
Don Raúl Alfonso, un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muchas gracias.
Siempre es un placer. Gracias, Juan.
1:46, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alrededor de 82.000 vecinos de Orense descargaron hasta hoy el bono de 100 euros que facilita el Ayuntamiento de Orense a las personas residentes en la ciudad para incentivar el consumo en los locales de comercio y hostelería. Pero sigue la polémica porque se han detectado casos de fraude, como desvelaba el popular Pepe Araujo en la cadena COPE.
En contra de que existe un mercado negro de bonos, ¿no? Y cale a miña sorpresa cando vexo que isto está moito máis extendido do que parece e que é algo habitual que baixo diferentes modalidades se suplante a identidade dos veciños de Ourense. Isto significa que a persoa que tiña o nome o bono este que eu puden comprobar, ¿no?, pois esa persoa non sabe que lle quitaron o bono a seu nome. Pero o que vai a pasar é que cando esa persoa, si quere quitar o bono, vaya a quitar, lle van a decir que non pode ser, que o bono xa está consumido.
Claro.
A maiores, esa persoa o próximo ano vai ter que declarar na súa renta que tuvo un ingreso por parte do Concello de Ourense que realmente non tivo. Entonces, eu aí sí que, bueno, pues estaría moi atento todos aqueles que nos estén a escoitar e que non hayan quitado o bono aínda, que se enteren e sobre todo que denuncien si lle suplantan a identidade.
Y dice que están llegando quejas al Ayuntamiento de Orense y que se está haciendo caso omiso. Escuchamos a Pepe Araujo.
Había un montón de queixas de diferentes veciños que foron ao concello e dixeron: oiga, que me están falseando os meus datos, o sea, están suplantando a miña identidade e están consumindo o meu bono. Non se sabe moi ben quen, pero que pasa con isto, non? E entón a xente empezou a facer reclamacións e demais, e todas as que fixeron no concello foron a un caixón directamente, foron metidas nun caixón.
Acaba de pasar por micrófonos de la cadena COPE el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense, Luis Seara, quien aseguraba que la situación es grave y que le causa una honda preocupación. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
A esta hora alternan nubes y claros en la ciudad orense. Se esperan temperaturas máximas en Obarco de 24, en la capital de Las Burgas 25 grados de temperatura.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Hoy el protagonismo es para el tráfico ferroviario. Es que el servicio ferroviario entre Ourense y Santiago se reanudó esta mañana tras tres días interrumpido por obras de mejora de la infraestructura que llevó a cabo Adif. Los pasajeros tenían que trasladarse en autobús y desde hoy vuelven a subirse al tren.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova. Parque Empresarial te ha ofrecido el tráfico.
Un incendio registrado en una vivienda de la localidad ourensana de Vilar de Santos calcinó por completo el alpendre del domicilio sin que hubiese que lamentar víctimas personales. Los hechos ocurrieron ayer a las 9:30 de la noche en el lugar del Ayoso y fueron los propios bomberos de Xinzo los que alertaron a emergencia. Su actuación se centró en proteger del avance de las llamas a la vivienda y a su entorno, ya que estaba situado en una zona de monte. La voracidad del incendio obligó a pedir colaboración a otros equipos de extinción que se desplazaron desde Verín, además del GES de Muiños y los voluntarios de Protección Civil de Allariz. Pasada la medianoche, los equipos de emergencia sofocaron el fuego y consiguieron salvar la vivienda. Los organizadores de la séptima edición del concurso Sabores de Ourense, Pinchos de Primavera, consideran que los primeros días se están superando incluso las expectativas, como contaba en la cadena COPE José Hostelero de la Taracena, que está en el casco histórico.
A xente da rúa hoxe por hoxe está falando muchísimo. O primeiro fin de semana por os veciños do casco histórico cubriu todas as expectativas, é dicir, hai xente que se quedou sin producto, porque como era fin de semana hoxe andan locos para comprar. Bueno, pois moi ben. Supón de que hoxe por hoxe vemos que a hostelería en Ourense, pois que cada día estáse superando.
Hay 50 pinchos elaborados por 50 locales, la mayor parte en el centro histórico, 29 pinchos que varían entre los 2,5 euros y los 3,5 euros. Paco es el hostelero de Afeira en Aponte.
Tomou esa decisión de retomar o de primavera, que eu creo que nunca deu ser un concurso que se debeu deixar, ¿no? Porque aparte en primavera, bueno, pues traballas con os produtos igual máis variados cada outono, porque te limita máis co produto de Ourense, pero tamén é moi atractivo facer fusións e facer outro tipo de cociña.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ourense denuncia el abandono por parte del Gobierno de Jácome lo que se refiere a las ayudas públicas para libros, material escolar y comedores para el próximo curso. La portavoz socialista Natalia González critica que el alcalde priorice el gasto desmedido en rampas y festejos en vez de atender primero a las familias que más lo necesitan. De hecho, el PSOE afirma tener conocimiento desde finales de agosto del pasado año que 124 familias quedaron excluidas de las ayudas para comedores y lo califica de incomprensible en la situación de crisis económica a nivel global que se vive en la actualidad y reclaman de modo inmediato una convocatoria extraordinaria para que nadie que cumpliese con todos los requisitos quede fuera de la convocatoria. Mientras el Partido Socialista reclama también ayudas para las familias de los niños con cáncer que deben ser tratados fuera de la provincia, así como la creación de una unidad especializada en oncología pediátrica en el complejo hospitalario universitario de Ourense para evitar esos desplazamientos durante periodos de tiempo prolongados. El hospital de Verín forma dos sanitarios de Níger. Los profesionales amplían sus conocimientos sobre urgencias y cirugías. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viano, y se habla del Conservatorio de Obarco, que ofrece en el Teatro Lauro Olmo un concierto didáctico dirigido al alumnado de todos los centros de primaria de Obarco de Valdeorras. En este acto se hace una presentación de los distintos instrumentos explicando su funcionamiento. También hay varias actuaciones musicales. A este acto se espera la asistencia de 750 espectadores en total, además del profesorado y de los músicos participantes. El Ayuntamiento de Ourense retiró la estatua de los Ramones en la confluencia de las calles Valle Inclán y Ramón Cabanillas para su restauración, después de detectar deterioro en su base. Aprovechando la humanización del entorno, la obra de Ramón Conde será enviada a un taller de Madrid para su limpieza y para un tratamiento anticorrosivo, y volverá a su emplazamiento en el centro de la plaza, con 2 metros de distancia respecto a su lugar original, para que quede en consonancia con la remodelación de la calle. Además, contará con una nueva fórmula también que se va a desarrollar. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, mostró su satisfacción por el éxito de público y participación en la novena edición de la Ourense ICC Week, con una amplia y variada programación que dejó en la provincia, según Baltar, una fuerte huella cultural y creativa. Y se cumplen estos días 4 años desde que ardieron las termas de Achabasqueira y nada se hizo para su restauración. Se critica la ausencia de una oferta termal en condiciones por parte del gobierno de Jácome, como señalaba el popular Pepe Araujo.
Pero que non é normal é que sigan a estas alturas da película obligándonos a ter as termas cerradas ahora que cerran, porque a xente vai ás termas polo día, pero tamén lle gusta ir ao anoitecer, non? Uh-huh. E ahora mesmo é imposible facer eso porque as cerran, porque as clausuran, e eso todo significa que non fixeron o traballo a nivel administrativo, que sería quitar un contrato axustado á historia que ten a cidade. Entonces, o demais son excusas.
Y hoy se habla de las candidaturas. Por ejemplo, Jácome ha presentado candidaturas en 7 ayuntamientos. Se trata concretamente de la ciudad orense, Barbadás, O Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas, Toín, Cartelle y Amerca. La candidata de Ciudadanos, que el pasado viernes pasaba por los micrófonos de la cadena COPE, ha renunciado a ser la candidata de Ciudadanos por la ciudad de Ourense. Y en música destaca el concierto de Abe Rábade, que fue un gran concierto que se celebró ayer por la noche en el Café Latino. Es el segundo concierto de esta 25 edición del Festival de Jazz de Primavera. El tercer concierto será este jueves. Actuará Josemi, Carmona, 10:30 p.m. en el Café Latino este jueves, día 27 de abril. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.